amenaza de juicio. En el material audiovisual por el noveno aniversario se pueden ver activistas pegando volantes en distintos lugares públicos de Santiago de Cuba que leen UMPACU, 9 años de lucha por la libertad y bienestar del pueblo.
La cuestión no está en prostituirse, la cuestión está en manifestarse, de punta a cabo nuestro...
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es agosto 24 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de 3 a 4 de la tarde de este subprograma a través solamente de las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también todos los emails, las comunicaciones de ustedes para tocar temas que en Cuba son de relevancia y traer análisis como el que traigo en la tarde de hoy de mi querido Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Ante todo, agradezco a Tony Simón desde Radio Martí su asistencia técnica y manteniendo pues la distancia social y las órdenes que son emitidas producto de la pandemia, Miguel Sánchez en su casa y quien les habla en la suya. Muy buenas tardes, Juan Antonio, y bienvenido nuevamente a Atrás en la Noticia.
Buenas tardes, Cari.
Hay un artículo que quiero comentar contigo porque me llama la atención, es como tratando de disculpar que el hambre, la desolación, la miseria que se ha implantado en Cuba y que muchos creyeron que cuando el bloque soviético iba abajo, pues no iba a durar casi nada, no es parte del marxismo. En Cuba hay hambre porque hay marxismo, pero hablan como que de una forma que no fue implantada de forma justa y necesaria. Y me gustaría tu criterio. ¿Tú crees que, por ejemplo, en este momento, cuando en Bielorrusia estamos viendo al pueblo tirado a la calle contra el último dictador comunista que queda de la Europa, y también estamos viendo la situación de un opositor a Putin envenenado y bajo protección de Berlín, lo que hay en Cuba es comunismo equivocado? ¿Podría instalarse ese comunismo aquí en los Estados Unidos, como afirma este artículo de Roberto Álvarez Quiñones?
En primer lugar, Roberto, que es un amigo mío, coincide, o los dos coincidimos en una cosa muy que debiera estar clara para todo el mundo. Cuando una teoría falla en un lugar, tú puedes a lo mejor decir, bueno, a lo mejor falló porque fue mal implementada. Ahora, cuando falla en toda una galaxia de países, en todos los continentes, o sea, América Latina, África, Asia, entonces ya aquí hay otro problema, Europa incluso, porque Rusia es parte de Europa, aquí hay otro problema, o sea, son países muy distintos, con historias muy distintas, con culturas muy distintas, y en todas partes fracasó. Entonces, sería realmente absurdo pensar que eso no tiene nada que ver con la doctrina, que eso no tiene nada que ver con la teoría. Y es ahí donde se ve el truco ideológico de los que dicen, no, recuerdo un cineasta muy bueno, pero que una vez dijo que el marxismo era un buen guión con una pésima puesta en escena. Eso era para justificar el fracaso que había habido en la Unión Soviética, etcétera. Pero es que no fue en la Unión Soviética, fue en toda esta galaxia, todo este universo de países que todos fracasaron con esa doctrina.
Ahora bien, tocando el tema de lo que está ocurriendo justamente en este momento en Bielorrusia, me gustaría tener tu criterio, porque decenas de miles de bielorrusos están desafiando a Lukashenko. Este se exhibe con un rifle, indudablemente está pensando que va a poder controlar la situación, y hasta la televisora estatal ha retado al último dictador de Europa y se ha declarado en huelga de hambre. Desde tu punto de vista, ¿qué puede ocurrir en Bielorrusia? ¿Ganarán? Porque hay algo que me llama la atención, y es que a este hombre lo han desafiado tres mujeres que son esposas de tres opositores que están arrestados o han tenido que abandonar el país. Y las tres han tenido pues una prominencia extraordinaria, y se ha notado el rechazo que sienten los bielorrusos al seguirlas a ellas y al apoyarlas a ellas. Dame tu punto de vista de este cambio, indudablemente, que podría cambiar rotundamente la situación en ese país, desgobernado por este hombre hace tantísimos años.
Bueno, mi pronóstico es que esa dictadura va a caer. Puedo equivocarme, pero la tendencia actual es que esa dictadura va a caer. Efectivamente, a mí me llamó placenteramente la atención el hecho de que en este movimiento, en esta ocasión, sean tres mujeres opositoras las líderes del movimiento democrático. Hay una de ellas, por cierto.
Y te quiero decir, tuvieron que asumir ese papel. Lo asumieron,
¿sí?
Y con una dignidad extraordinaria.
Sí. Que por cierto, en la historia del siglo XX, hay continuamente casos en los cuales tú ves que cuando fracasan los movimientos liderados por hombres, que generalmente su machismo es el que guía sus decisiones y sus razonamientos, pero si participan mujeres, hay ocasiones en que las mujeres son las que salvan la situación. Así fue, por ejemplo, cuando las conversaciones de paz en Irlanda, que hubo un momento en que ambas partes se levantaron de la mesa y dijeron que quedaban rotas las negociaciones, y las mujeres de ambas partes se quedaron sentadas y dijeron, ustedes se podrán ir, pero como los que están asesinando son a nuestros hijos, nosotros vamos a seguir aquí trabajando para encontrar un entendimiento. Y al final, si no hubiera sido por las mujeres, no hubiera habido paz en Irlanda. Así que aquí, de nuevo, chapó, como dicen los franceses, me quito el sombrero ante el liderazgo de estas mujeres que han tomado en sus manos lo que muchos hombres opositores en ese país no supieron hacer. Les pronostico una victoria. No sé cómo hacer esa victoria, porque es posible que tenga que ser no una victoria rotunda como fue en Ucrania, sino una victoria negociada. En las negociaciones siempre hay que hacer concesiones, y en las concesiones están las trampas. Pero yo creo que este hombre se va a ir, no le va a quedar más remedio que irse. No sé dónde va a meter el fusil cuando tenga que encaramarse en el helicóptero, pero creo que va a seguir el mismo destino que tuvo anteriormente el presidente de Rumanía, y de Rumanía fue bastante peor. Ese pudiera ser su destino también si no toma decisiones oportunas.
Y lo cual demuestra que cuando un pueblo se tira a la calle y cuando un grupo de mujeres, indudablemente, porque no es lo mismo ver a la mujer, y esto, perdón, no soy feminista, pero tengo que reconocer la realidad, no es lo mismo ver mujeres al frente de un grupo de rebelión plantadas contra un dictador que ha hecho temblar a hombres, que ha asesinado a hombres. Y será por eso que en Cuba están abusando notablemente de la mujer y creando feminicidios que se producen constantemente bajo el silencio absoluto de las autoridades castristas.
Efectivamente, porque es una manera también de introducir el terror, como hay feminicidios, por ejemplo, en Ciudad Juárez, y es la manera en que los narcos tienen la forma de introducir el terror en la población. Cuando los demás ven que amanecen todos los días mujeres muertas o hay desaparecidas, etcétera, la gente teme por su familia, teme por sus hijas, y es un factor de inhibición y de que la gente se cohiba de tomar acciones. Pero repito, como tú dijiste, en muchas ocasiones en la historia, recuerdo en la época de Batista, que hubo una manifestación de madres en Santiago de Cuba, que salió a la calle, Movimiento Cívico creo que era, para recibir al embajador americano y explicarle la situación que había. Y la represión que hubo en aquel momento contra aquella manifestación le costó carísimo al régimen de Batista. Entonces, efectivamente, cuando las mujeres toman la batuta y llevan adelante un movimiento político y escapo del feminismo y todas esas agendas más limitadas y despolitizadas, cuando toman en sus manos un movimiento nacional político y se ponen al frente, es muy difícil para los regímenes de oprobio, de dictadura, poder legitimar su propia represión.
Me llama la atención porque has establecido un estado comparativo de la tiranía castrista con las mafias narcotraficantes, que son las que indudablemente han causado pues tantos feminicidios, ¿no? Y sí, estamos viendo últimamente cómo hasta una familia de mormones fue víctima justamente del asesinato de varias de sus mujeres. Y en este momento encabezan la lucha más feroz que hay para que López Obrador trate de clarificar indudablemente lo que está ocurriendo en el paso de esa frontera. Pero has comparado a la tiranía castrista con una mafia muy parecida y eso me llama la atención de parte tuya.
Bueno, es que en este momento, fíjate, al principio de la conversación tú hablabas del comunismo, de los países comunistas, etcétera. Yo tengo una forma, no necesariamente compartida todavía por muchas personas, pero yo tengo una manera de ver lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Yo creo que en el siglo XXI estamos siendo testigos de un nuevo fenómeno, que es la transformación de algunos de los antiguos estados comunistas en estados mafiosos. Y cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Ellos mantienen el control dictatorial, autoritario, totalitario, según el país, porque cada país se adapta a su propia historia, a su propia trayectoria, pero donde han surgido cúpulas, élites, que se han adueñado del Estado en su conjunto, de todas las instituciones del Estado, no tienen que responder ante nadie, se han encargado de que no haya separación de poderes ni ningún elemento nacional o extranjero de fiscalización de sus acciones, y han transformado las antiguas actividades económicas dedicadas mal que bien al desarrollo del país en un conjunto de actividades criminales ilícitas internacionales. Ahora, por ejemplo, recientemente habrás visto una noticia insólita de que un grupo de 3 decenas de médicos cubanos iba a ir al reino que ahora tiene un nuevo, es el antiguo reino de Suazilandia,
sí,
que ahora tiene un nombre extraño, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, qué casualidad, Suazilandia es la carretera por la que entra la cocaína del Suramérica a la parte esa de África y de ahí se distribuye desde la parte de abajo hasta arriba, hasta la costa norte de África. Y entonces es ahí donde se van a situar estas personas. ¿Tú crees que el Estado de Suazilandia tiene dinero? No, el Estado de Suazilandia está completo y totalmente arruinado. ¿Tú crees que el rey de Suazilandia es solidario con el régimen cubano? No, ni le interesa. ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué operación es esa? ¿Qué lavado de dinero hay en el medio para poderlo justificar?
Porque hay una realidad y ante todo es que la zorra cuando camina con anhelo va mirando el rabo que a otros le cuelga y no el que le va colgando. Y esto es el refranero cubano. Gracias, mi querido Juan Antonio. Gracias por tu análisis de hoy. Espero y entiendo y ojalá que los cubanos de la isla lo hayan escuchado porque has tenido hoy el bisturí más que afilado. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y ahora me voy con mi colega Nelson Rubio. Nelson Rubio, el hombre de las noticias de Radio Mambí, el hombre que ha conducido y conduce 3 magníficos noticieros con resúmenes de noticias, con el cual vamos a estar conversando sobre la realidad cubana. Muy buenas tardes, mi querido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Cari, un placer compartir contigo y, por supuesto, poder saludar a toda nuestra gente dentro de Cuba también, nuestra isla. Bueno, en medio de la situación y la suerte de locura con esto de Laura, la pandemia del coronavirus, el hambre y todo lo demás que se sabe está viviendo el pueblo cubano en estos momentos.
Nelson, quería comentar contigo, no sé si me escuchaste, lo que está ocurriendo. Y hay quienes opinan, ¿no?, que el socialismo es salvable, que las doctrinas castristas se tienen que caer por medio de negociaciones, que no pueden haber derrocamientos, que todo el mundo tiene que buscar un diálogo, que hay que tratar de democratizar tiranías, como lo trató de hacer Barack Obama, que fue a Cuba, legalizó ese régimen, y hoy por hoy el legado que ha dejado es que a unos pobres cubanos los hayan devuelto porque de un golpetazo quitó el decreto de pie seco y pie mojado. Me estoy refiriendo a lo que está ocurriendo en este momento en Bielorrusia, donde mujeres están desafiando y hombres a Lukashenko porque este indudablemente ha recibido una respuesta que no esperaba hasta de la televisora estatal que está retando al último dictador de Europa y se ha declarado en huelga de hambre. Y me llama la atención que son justamente tres mujeres que han asumido la bandera, tres mujeres, esposas de opositores, diplomáticos y youtubers que han tenido que unos huir del país y otros están encarcelados. ¿Cómo ves tú lo que ocurre justamente en Bielorrusia? Tú estudiaste en la Unión Soviética, tú estás muy familiarizado con lo que fue la caída del muro de Berlín, del bloque soviético, y hasta dónde va a poder exhibir Lukashenko el rifle o terminará como Rumanía.
Mira, hay algo que hizo las imágenes de la llegada de Lukashenko a su casa en un helicóptero con un fusil en la mano, con un arma automática, también, por supuesto, con chaleco antibalas. Lukashenko es un dictador. Lukashenko es heredero y en esto tiene mucha similitud con Vladimir Putin, en el sentido de que tienen una formación para los servicios de inteligencia de la antigua ex Unión Soviética. Lukashenko estuvo vinculado igualmente a los servicios de inteligencia ruso. Aprendió el sistema de violar todos los sistemas con relación a los procesos electorales. Estableció un sistema de administración centralizada similar al que tiene la dictadura castrista en Cuba, en todos los aspectos, desde la economía, y luego igualmente el beneficio que reciben los cercanos a él, los militarotes cercanos a él, que le protegen, y como tú dices, bueno, se ha dado un movimiento en los últimos tiempos dentro de Bielorrusia, concretamente, en lo que ha estado haciendo oposición a este tipo de dictadores, porque es lo que es Lukashenko, más allá de un resultado de una elección reiterada, repetitiva, robada dentro del país. Evidencia la debilidad de estos sistemas, como evidencia, obviamente, la fuerza que toma la oposición, y en este caso, como tú bien mencionabas, grupos de mujeres que han estado liderando el proceso político opositor en ese país. Bielorrusia era una de las repúblicas beneficiadas dentro de la Unión Soviética con estándares. Ellos tenían, desde la centralización que tenía la Unión Soviética, distribuido qué hacía cada cual para producir en el país y para tener importancia dentro del país. Y Bielorrusia era un estado eminentemente agrícola, fundamentalmente, era uno de los principales proveedores de trigo, era uno de los principales proveedores igualmente de alimentos. Fundamentalmente era la industria número uno que tenía Bielorrusia, hay que entenderlo de ese modo, pero la forma en que luego de la caída del campo socialista, luego de la desintegración en el año 91 de lo que era la ex Unión Soviética, ellos comenzaron a vivir todo esto. Lukashenko ha estado muchos años en el poder ya, y evidentemente a los dictadores, a partir del planteamiento inicial que hacía, a las dictaduras no se le puede sacar con poemas, no se le puede sacar con canciones raras, a las dictaduras sencillamente se le saca de la manera en que hay que sacarlas.
Las dictaduras comunistas, las tiranías comunistas son derrocables. No totalmente. Necesariamente hay que democratizarla, ¿o cómo lo ves?
No, eso de democratizar una dictadura no existe. O sea, un proceso de transición, vamos a estar claros, la propia historia de la Unión Soviética con el caso de Rusia recuerda el 27 Congreso del PECUS con los nuevos lineamientos y todo aquello de la perestroika, la glasnost o la transparencia en la prensa. Eso no ayuda. O sea, vamos a estar claros, dentro de la Unión Soviética se vivió un proceso paulatino que llevó igualmente a casi golpes de Estado, la llegada al poder de Yeltsin en su momento, la desintegración. Es algo difícil, es algo que se da, pero no puede haber un proceso de adoctrinamiento, de enseñanza, de democratización. Eso no es real. No es real porque no les gusta perder el poder. No es real porque ellos lo que están es, tienen control de todo, ¿entiendes? Y es muy difícil. Yo no creo en ese tipo de procesos para derrocar una dictadura.
Nelson, te puedo pedir un favor, tengo que hacer una breve pausa. Me gustaría que te quedaras en línea, porque ahora quiero hablar contigo de algo que ha ocurrido en, justamente con Vladimir Putin y su opositor, el líder Gira Karamesh. Me voy a una pausa y regreso con mi colega Nelson Rubio.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia, donde estamos, tanto Nelson Rubio como quien les habla, su amiga Gary Roque, dando la información al pueblo de Cuba que las emisoras estatales controladas por esa tiranía no le van a dar. Y es lo que está ocurriendo en este momento, la conmoción que ha generado que hasta Angela Merkel tenga bajo protección a uno de los líderes o al portavoz mayor del líder opositor que ha sido envenenado, aunque el Kremlin lo niega. Navalny ingresó a urgencias en la mañana del jueves tras un aterrizaje de emergencia del avión en que viajaba. Todo esto fue después de tomarse un té. Esta es la segunda vez que hospitalizan a Navalny con síntomas presuntos de envenenamiento. Y es que esta no es la primera historia, Nelson, de casos similares. Recordemos en el 2006 que fue envenenado en Londres el ex espía ruso Alexander Litvinenko con polonio 210 mezclado también en un té. Y también se recuerda el caso del ex espía ruso Sergei Skripal, ocurrido en marzo del año 2018. Está justamente Vladimir Putin actuando como la KGB.
Totalmente. O sea, los métodos de la KGB para eliminar enemigos iban desde los llamados envenenamientos, los suicidios o también o supuestos suicidios, los accidentes automovilísticos. O sea, ellos han utilizado cualquier tipo de crímenes para eliminar a sus opositores, para eliminar a las personas que discrepaban con ellos. Y en este caso, como tú mencionabas, o sea, el envenenamiento de esta personalidad, tal vez la más visible dentro de la oposición rusa, llama la atención que el Kremlin, los médicos que le atendieron en el hospital, dijeron que no había envenenamiento, que habían hecho todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, ya salió confirmado del hospital donde lo están atendiendo en Alemania que sí fue envenenado. O sea, más allá de que lo negara el gobierno ruso, obviamente es lo que iban a hacer, no tenía otra acción de manera directa que tratar de buscar asistencia médica, pero fue envenenamiento. Más que evidente, más que claro, hay imágenes del sistema de control y vigilancia que existía sobre su persona, incluso en el aeropuerto, en todo el recorrido. Constantemente lo estaban vigilando. Y en eso los oficiales de la KGB y la KGB misma, y hay que incluso ir a los comienzos de la fundación de la KGB, el historial que hay de casos de opositores, de disidentes dentro del comunismo, incluso en la época de Vladimir Ilich Lenin, que ya eran envenenados. En Cuba hay muchos casos de suicidios, muy raros también, de algunos líderes de la revolución, o muertes Hay muchos antecedentes.
Fuertes de opositores que todavía no han sido clarificadas. La última de ellas, la de Osvaldo Payán.
Sí, totalmente. O el caso de Laura Payán con el tema del hospital. Uno dice, bueno, mira, hay muchas cosas, pero tenemos uno que tú la conoces igual que yo, Xiomara Cruz, la situación de ella con la inoculación definitivamente de algo. Los propios médicos aquí lo identificaron de ese modo en Estados Unidos. Le han hecho un pulmón no funcionarle y es típico de las dictaduras, es típico de estos regímenes comunistas el utilizar cualquiera de los recursos para poder salirse con la suya, sacar del paso a las personas. Y como eso, hay miles de casos en la historia de estos países, no solo en Rusia, Alemania, Polonia, la República Checa, antigua Checoslovaquia, en fin, todo eso son casos de ejemplos que hay concretos de envenenamientos, de eliminación por las más disímiles vías de los opositores.
Definitivamente, y déjame decirte que el sistema penitenciario de Cuba también ha colocado sus víctimas en huelgas de hambre no atendidas. Comencemos por la primera, la de Madruga, y terminando por la última que ocurrió, y una de las más connotadas que hizo que el mundo pusiera los ojos sobre la isla fue la de Orlando Zapata Tamayo, que estaban bajo vigilancia. Pero ahora me llama la atención porque hay cuarentena en el hospital psiquiátrico de La Habana por un brote cercano de COVID-19. Indudablemente, ese hospital tiene una data de tortura en la sala Carbó Servía. O sea, que no hay que solamente estar dentro de una prisión en Cuba para sentirte el peso de esa tiranía cuando quiere destruirte sencillamente. Así que ahora arriba de que es un centro de tortura, pues también el Hospital Psiquiátrico de La Habana, doctor Bernabé Ordaz, conocido como Mazorra, debido a la existencia de un brote de COVID-19, y esto indudablemente pues tiene bajo tensión, porque te podrás imaginar que si para la población normal la asistencia médica es precaria, ¿cómo no será para un hospital psiquiátrico? Reitero, doctor Bernabé Ordaz.
Te faltaría Mazorra, decirle comandante Bernabé Ordaz.
Efectivamente, que convirtió a Mazorra en un centro de tortura con la sala Carbó Servía.
Lo más reciente en la memoria de las personas, las imágenes de la cantidad de ancianos que fallecieron por el frío y el hambre que estaban, parecía un campo de concentración, donde tenían estos enfermos mentales adultos, y no tan adultos, había gente de todas las edades que murió allí mismo en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, que luego obviamente sancionaron supuestamente a diferentes directivos, médicos, etcétera, pero era un asesinato en masa de un grupo de personas, Caruca. Es algo que la gente no recuerda, lamentablemente. Mazorra no tiene un récord de los más limpios en la historia de Cuba en los últimos 60 años. Como tú decías, muchos presos políticos que con determinadas afecciones por la propia defección.
Las políticas.
Exacto, depresión, caían en el hospital y eran terminaban lamentablemente enloquecidas. Terminaban porque eran sujetos a otra práctica de la KGB con sustancias químicas para desestabilizar el propio sistema nervioso de las personas, con los choques estos de los toques eléctricos que le daban a las personas, que obviamente lo que hacían era atontarlos, sacarlos de sí, sacarlos, las terapias incluso de transformación. O sea, en Cuba hay tantas cosas con el hospital psiquiátrico que es triste y lamentable tener que contarlo, pero como tú dijiste, se convirtieron en un centro de tortura, en un centro para la represión también de los presos políticos, para jóvenes que eran presentados como inadaptados, jóvenes que eran presentados con problemas de conducta, que igualmente sufrieron torturas en la sala Carbó Servía de este hospital, que por demás era una prisión, vamos a estar claros, todo era enrejado, todo atentando contra cualquier norma realmente de lo que es la recuperación psiquiátrica en un paciente.
Y tenemos el caso de que murió ya, pero hubo un enfermero que fue partícipe de ese tipo de tortura psíquica y física contra opositores y presos y presas. Y me acuerdo que
lo confesó por demás, lo confesó por demás. Lo confesó a pesar de que trató de evadir la justicia acá en Estados Unidos, luego se le pudo sancionar, pero confesó él su participación en este tipo de eventos, que no es que lo estamos inventando tú y yo ahora, que por demás tú tienes la cuestión de poder decirlo en primera persona, ¿entiendes? O sea, la situación que como presa se ha vivido, yo oigo las historias de las mujeres del presidio político cubano y es triste la tortura
caso
a la que eran sometidas.
Graciela Varela, española, acusada de la conspiración de la Embajada de España y la niña del Escambray. Soy
definitivamente,
la
definitivamente, ¿entiendes? O sea, son casos horribles en la historia de Cuba y donde la complicidad de psiquiatras, enfermeros, la dictadura toda es algo que no tiene perdón, hay que decirlo de este modo, ¿entiendes? Y luego, mira, llama la atención porque están dando la información, no te están diciendo que es dentro del hospital, supuestamente la pandemia, sino por las cercanías en Río Verde, un barrio que está cerca de Mazorra, frente a Mazorra concretamente, ¿entiendes? O sea, es algo que no, que tradicional en esa zona de Boyeros, que es como se llama, de Rancho Boyeros, y ahí está, de una acera, está el reparto de este Río Verde y del otro, pero es que están hablando ahora de que Mantilla, igualmente han cerrado la zona, hay 16,000 potenciales casos de coronavirus allí porque no se sabe a ciencia cierta. Y luego me da risa porque dicen hoy que hay 30 y pico de enfermos, que no sé qué, o sea, no se corresponde. Hay una gran mentira en todo lo que está haciendo la dictadura, las medidas de control, los problemas de combustible que reales han paralizado a casi el país, han tenido que suspender y reprogramar viajes, y eso es una suerte de disparate, Cari.
Y tristemente quiero que sepas que lo que está cerca también es el famoso sidatorio, donde ahí indudablemente hay una cantidad de cubanos que no están siendo justamente ni tan siquiera alimentados, ni tan siquiera sostenidos con un tipo de tratamiento que palee, aunque sea, esa terrible enfermedad. Quiero darte las gracias, Nelson. Gracias por la buena memoria. Gracias porque el pueblo de Cuba está escuchando que no estamos hablando sobre un hilo de mentiras, sino estamos desmontando las mentiras. Para eso está Radio Martí. Gracias, Nelson. Que Dios te bendiga y cuídate mucho.
Cómo no, igualmente, Cari, a ti el saludo y las bendiciones para todo nuestro pueblo en medio de todo lo que está ocurriendo en la isla.
Efectivamente, muy triste porque nuevamente volverán albergues, nuevamente volverán los derrumbes y nuevamente el pueblo de Cuba sentirá más que nunca el peso de una señora que se llama Laura. Gracias, Nelson.
Gracias, Cari.
Y ahora me voy con Negar Granados porque estamos hablando de situaciones que surgen a diario en Venezuela, que sigue siendo noticias, y me acompaña pues Negar Granados, abogado constitucionalista, con el cual vamos a comenzar por saludarlo, darle las buenas tardes, la bienvenida a este programa. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Un placer para mí acompañarte el día de hoy y un saludo a tus escuchas.
Bien, Nicolás Maduro acaba de ratificar la alianza con el régimen de Irán y dice que se están ayudando mutuamente en medio de las denuncias sobre posible compra de misiles. El dictador venezolano habló sobre acuerdos alcanzados con el gobierno de Rouhani y resaltó la experiencia en el área petrolera de Teherán. Háblame un poco vamos a esclarecer, tú que eres un hombre de ideas preclaras y un abogado, ¿qué busca Maduro?
Mira, lo que busca Maduro es afianzar la alianza con Irán. Vimos cómo incautaron 4 tanqueros petroleros iraníes que llevaba petróleo para Venezuela la semana pasada por parte de los Estados Unidos. Adicional a eso, ya La Habana no le puede suplir a Venezuela lo que en su momento le suplía y por eso está buscando aliados que se mantengan la misma línea comunista de Cuba y de Venezuela. Putin fue reelecto, sigue en el poder, sigue brindándole asistencia a Venezuela. Irán también sigue brindándole asistencia a Venezuela. Y lo que trata de Nicolás Maduro es, de alguna u otra forma, darle al traste a la información que salió la semana pasada por parte de Colombia, donde decía que Venezuela estaba comprándole misiles de largo, de corto y de mediano alcance a Irán. Eso ha traído, desde el punto de vista internacional, mucha repercusión, porque una guerra o un camino armamentista por parte de Venezuela con Irán deja a un lado a los Estados Unidos, que era el principal suplidor de las armas para Venezuela. Adicional a eso, tenemos que recordar que parte del equipo militar venezolano es ruso, y adicional a eso, los chinos también están ayudando a que Venezuela siga en su carrera de armas.
Bien,
¿hay algo?
El mensaje va dirigido directamente tanto a Iván Duque como al gobierno de Estados Unidos. O sea, está buscando Maduro crear una crisis en la región que envuelva indudablemente a todo y cada uno de los países que en un momento determinado estuvieron a su lado, pero que ahora, y no sé si tú opinas igual que yo, han bajado el perfil luego de las sanciones emitidas por justamente la actual administración de Donald Trump y el tipo de, quizás, embargo que le ha creado, creando esta fuente conjunta para evitar el tráfico de drogas.
Sí, mira, hay algo bien interesante, Cari, y es que definitivamente, como lo he dicho, lo ratificó la semana pasada el señor Antonio Ledezma, después de que Juan Guaidó lanzara una nueva alianza para la restitución democrática, y llamó a María Corina Machado, a Antonio Ledezma y a varios actores políticos para que formaran esta alianza. Tenemos que recordar de que efectivamente la única forma de que una coalición de países llegue a Venezuela y ayude desde el punto de vista militar para el retorno democrático tiene que pasar por Colombia, Estados Unidos y Brasil. Colombia y Brasil, porque son los países vecinos de Venezuela y son los países que han recibido un impacto producto de la mala política del régimen con el desplazamiento de muchos venezolanos. Y Estados Unidos, porque es la parte poderosa, estratégica, militar, que puede ayudar y colaborar con Venezuela para el retorno de la democracia. Definitivamente, la primera alarma que se prende cuando se anuncia la compra de misiles de corto y mediano alcance por parte del régimen a Irán, la hace Colombia, porque se vería afectado en su estabilidad.
Muy buen análisis. Ahora Nicolás Maduro ha amenazado nuevamente a Guaidó, y es lo que yo no entiendo. La política, digo yo, no sé, ambivalente de Guaidó, justamente mencionabas, el llamar nuevamente a crear una masa opositora sólida y conjunta, cuando hasta ahora ha ignorado total y absolutamente pues tener un encuentro directo con el país o con el gobernante del país que más ha presionado para sacar a Maduro del poder.
Sí, bueno, Cari, tenemos que entender que Guaidó no tiene el poder interno, que Guaidó está reconocido por muchos países del mundo, 50, 52 países del mundo, pero definitivamente ha generado mucha frustración a lo interno porque no maneja el control, y los ciudadanos siempre tuvieron la esperanza y la fe de que con Guaidó se llegara a una solución y saliera el régimen de Venezuela, y a lo externo porque más allá de lo que él pueda decir a lo interno, no tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace. Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que el día viernes, en una entrevista, el dictador Nicolás Maduro, que le diera al periodista Ernesto Villegas, decía que efectivamente hay acciones judiciales contra Juan Guaidó. Hay acciones judiciales donde lo van a supuestamente privar de libertad, y mencionó que Juan Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente encargado de Venezuela. A lo interno, Nicolás Maduro, que reconozca la presidencia de Juan Guaidó como un presidente interino o encargado, definitivamente queda muy mal parado Nicolás Maduro. Pero, en definitiva, sigue gobernando. Creo que el régimen hoy en día está un poco fracturado. Los militares de la promoción de este señor Diosdado Cabello no ascendieron. La incidencia que tenía el señor Diosdado Cabello dentro del estamento militar ha bajado muchísimo, y quien está hoy en día mandando dentro del estamento militar es Vladimir Padrino López. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado de lo que pudiera pasar. Ojo, yo no estoy haciendo un llamado, sino estoy haciendo un análisis muy concreto de que una vez que Nicolás Maduro reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y vemos que no tiene la ascendencia dentro de las Fuerzas Armadas, es Vladimir Padrino López quien pudiera estar haciendo ahí un juego político desde el punto de vista militar.
Ahora bien, la actividad económica cayó un 50% tras 2 años de reconversión monetaria. Esto indudablemente pues no es una buena noticia para él. ¿Qué es lo que está buscando? Dinero, buscando apoyo político y económico, vender el país a pedazos, entregarlo para no entregar el poder.
Sí, el análisis, dentro del análisis todas esas variables en que caben, tienen un punto de acepción. Definitivamente el país está vendido a pedazos, el oro, el arco minero lo está llevando el ELN, un poco también del contrabando de extracción de los minerales lo lleva adelante Nicolásito Maduro con Irán, la parte petrolera está involucrada los iraníes, ahí en el arco minero están los chinos y los rusos. Sí, necesita dinero, está asfixiado. Creo que las sanciones al régimen le han podido impactar un poco, sin embargo siguen teniendo financiamiento por el narcotráfico, por la corrupción y por el contrabando.
No, indudablemente hay una realidad, tal y como lo dice Alvarado, es necesario que regrese la institucionalidad para que haya una moneda fuerte, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra cuando vemos la ambivalencia, y lo digo con toda honestidad, de un líder opositor que no tiene poder para gobernar, ni tan siquiera para poder administrar la ayuda económica que producto de la pandemia puede llegar al país?
Sí, ojo, y vimos que anunció con bombos y platillos que los héroes de la salud, que eran los médicos, iban a recibir el bono que le iba a dar la presidencia, y vemos como el régimen sigue bloqueando a su antojo con su política la entrega de esos fondos para que él pueda cumplir con lo prometido. Ser presidente para no poder ejercer el gobierno es algo muy difícil, y eso es lo que está pasando hoy en día con el señor Juan Guaidó.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención, y es los nombres de las personas que ocupan los cargos y son los jefes de regiones y zonas de la Dirección de la Contrainteligencia en Venezuela. Muchos de ellos son parte clave en casos de violaciones a derechos humanos. Ahora tienen un nuevo subdirector que forma parte de espías que utilizaban tecnología china. El nuevo subdirector general de la inteligencia contramilitar es el general de división Carlos Ramón Enrique Carvalho Guevara. Háblame un poco de él.
Mira, una persona de la total confianza de Vladimir Padrino López, una persona que hizo cursos de inteligencia en Cuba. Tenemos que tomar en consideración lo que dije inicialmente. Ya la ascendencia de Diosdado Cabello dentro de las Fuerzas Armadas no es tan fuerte, por eso es que hoy en día la Fuerza Armada está siendo dirigida por Vladimir Padrino, y es una persona de total confianza Vladimir Padrino. Eso lamentablemente trae de que se considere a esta persona como un monstruo que utiliza la inteligencia con fines persecutorios, no para mantener la seguridad de Estado, para mantener la seguridad y la soberanía de Venezuela, sino a lo interno para perseguir a la oposición y a la disidencia, y sigue estando Venezuela sancionada por los organismos internacionales de derechos humanos como uno de los principales países violadores de derechos humanos en Venezuela. Vemos cómo la tortura se ha implementado, vemos cómo las FAE, que son las Fuerzas Armadas Especiales Policiales estas, siguen ejecutando extrajudicialmente a la ciudadanía y no pasa nada en Venezuela.
Muchísimas gracias a Negar Granado.
Gracias, Carlos.
Por haber estado con nosotros en esta tarde de hoy. Mantenga la sintonía con Radio Martí, porque en boletines informativos se estará ampliando cómo 30 comunidades montañosas de San Pablo de Yao, Buey Arriba, en Sierra Maestra, han quedado aisladas tras el derrumbe del puente Yao en una afectación provocada por la tormenta tropical Laura. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mantenga la sintonía, estaremos actualizando en Radio Martí información sobre esta situación que ha provocado la caída del río, del puente, y que ha dejado aislada a comunidades. Las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica, a Miguel Sánchez en la producción. Les dejo con el boletín de noticias, ampliación de estas informaciones, y regreso mañana con más en Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.